Esto es Mirada Científica. Esto es Mirada Científica. Mi nombre es Enrique Vargas. Si las ondas gravitacionales fueran ondas de sonido, se escucharían así. ¿Lo escuchaste? Aquí va otra vez. Es un sonido bajo, quizás muy bajo, y por eso es un poco difícil de apreciar. Y los científicos que hicieron ese sonido se dieron cuenta, y por eso hicieron un equivalente que todos podemos escuchar. Escucha ahora. Ahora sí, escúchalo otra vez. Ese es el equivalente de la señal que detectaron los científicos el 14 de diciembre de 2015, pero al principio no estaban seguros de lo que era. Fue casi 5 meses después, el 11 de febrero de 2016, cuando anunciaron oficialmente que habían detectado, de manera directa, ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales fueron predichas por la teoría del famoso científico Albert Einstein, que nos dicen que el espacio y el tiempo están íntimamente relacionados. Esas ondas son perturbaciones de ese espacio-tiempo. Por ejemplo, imagínate que estás viendo una piscina llena de agua y esa agua está serena. Si dejas caer una piedra pequeña en el agua, verás que se forman olas en forma de círculos que van agrandándose. Esa ola es una onda que viaja perturbando, es decir, moviendo la superficie del agua. En este ejemplo, el agua representa el espacio-tiempo y la ola a la onda gravitacional. Es importante entender que todo está inmerso en el espacio-tiempo. Así que nuestro ejemplo cambia, pues debemos vernos como si estuviéramos dentro de la piscina y la onda realmente se ve como una burbuja, como una esfera que va agrandándose, expandiéndose, perturbando todo lo que encuentra en su camino, incluyendo a ti y a mí. Pues si nos dejamos llevar por el sonido, la onda gravitacional no parece gran cosa. Y para colmo, pues se le subió el volumen a ese sonido muchísimo, porque si no sería increíblemente bajito, casi imposible de escuchar. Pero lo que tenemos que hacer es pensar en lo que implica ese sonido. En esa fracción de segundo, se distorsionó el espacio y el tiempo. No nos dimos cuenta, pero eso fue lo que pasó. Y sería bien interesante poder experimentar eso de alguna manera. Así que, con esa idea en mente, me di a la tarea de hacerte un ejemplo de lo que pasaría si nos afectara una onda gravitacional gigante. Para eso, primero tengo que aprender. Así que fui al Departamento de Física del Recinto Universitario de Mayagüez en Puerto Rico para hablar con el profesor Samuel Santana.
Pues yo soy Samuel Santana, profesor aquí del Departamento de Física. Estoy con el departamento desde el 2009.
Y el doctor Santana me habló de teoría y de historia.
Hace, ¿verdad?, temprano en los 1900, Einstein postula una teoría, se llamaba relatividad especial. Esa teoría revoluciona la forma en que se piensa en cómo funciona la naturaleza, la revoluciona totalmente y pues trae una serie de predicciones con su teoría, predicciones corroborables con la tecnología del momento. Eso es bien importante porque si tú estás proponiendo una teoría nueva, una teoría, especialmente una teoría que va en contra de lo que todos conocemos y todos entendemos y pensamos que es correcto, pues bueno, tú tienes que convencernos, o sea, tú tienes que, ok, esa es tu nueva teoría. ¿Qué dice tu teoría que no dice la mía? ¿Qué hace la tuya bien que la mía hace mal? Pues Einstein desarrolló una teoría que se llama teoría de relatividad especial y unos años después desarrolla una generalización de esa primera teoría, que es la teoría de relatividad general. En esa teoría, Einstein cambia totalmente nuestro concepto de espacio y de tiempo. En aquel momento, Y la forma en que la persona promedio piensa en lo que es espacio y tiempo, pues espacio es algo que yo puedo medir con una regla. Yo quiero medir el espacio que hay entre dos puntos, pues yo con una regla y mido. Y ahí está, ese es el espacio. Y el tiempo, bueno, pues el tiempo es una cosa que pasa. Y yo con un reloj, yo puedo más o menos seguirle el paso, cuánto tiempo se tarda un evento, una situación. Yo puedo medir el tiempo que se tarda, el tiempo que se tarda esta entrevista. Pues eso yo lo puedo hacer con un reloj. Y los espacios yo los mido con una regla. Y en la teoría de Newton, pues las cosas son así. De hecho, en las teorías de Newton, el tiempo es una cosa absoluta. El tiempo no importa, yo puedo correr, yo puedo quedarme quieto, yo puedo montarme en un carro y guiar para donde yo quiera, y siempre el tiempo sigue corriendo igual. Tiempo es tiempo, corre igual. Tiempo y espacio son cosas separadas, independientes. ¿Cuánto mide esto? No tiene que ver en nada con cuánto tiempo ha pasado o no ha pasado. Distancia, tiempo y espacio son cosas separadas totalmente. Y eso es la forma de nosotros, esa es la forma en que nosotros percibimos las cosas, es la forma en que nos sale natural y es la forma en que Newton desarrolló su teoría de física.
Las teorías de Newton explican muy bien el mundo que nos rodea. Ahora, en la medida en que la tecnología sigue avanzando y se crean herramientas que cada día son más precisas y sofisticadas, algunos científicos ya habían hecho algunas observaciones que la teoría de Newton no explicaba bien. Pero poner en tela de juicio esas teorías era algo impensable. Era comenzar una revolución. Y eso fue exactamente lo que comenzó Einstein.
Con una teoría distinta, y hay todas unas razones por las cuales él llegó a esto, no fue que un día se levantó y se le ocurrió, él estuvo pensando en unas observaciones que él hizo, las estuvo trabajando mucho tiempo, inteligente como era él, pues desarrolló las teorías. Pero en esta teoría de relatividad general, ya el tiempo y el espacio dejan de estar separados uno del otro. Ahora él concibe el tiempo y el espacio, los concibe como una misma estructura, en donde ahora que es un concepto bien abstracto, bien poco natural, que requiere una matemática bien sofisticada. La forma en que se representa usualmente es, él dice, mira, imagínate que el espacio es una red. Imagínate un cuadriculado que yo pongo sobre el espacio. Piensa en el espacio como una sábana. Y en esa sábana tú puedes dibujar unas coordenadas X y Y. Y puedes hacer un cuadriculado y en cada punto va a tener unas coordenadas. Y ese es tu espacio. Esa es la forma en que vamos a representar el espacio. Einstein dice que no solamente el espacio se puede representar así, sino que el tiempo también se puede representar de esa manera. Eso es algo que es extraño. Porque fíjate que para yo medir, por ejemplo, la altura de esta mesa, yo digo, bueno, esta mesa mide, yo pongo una regla en el piso y mido la altura, y eso me da la altura de la mesa. Pero entonces tú puedes decirme, no, pero es que yo no te dije desde dónde. Yo quiero que tú me digas la altura de esta mesa desde el nivel del mar. Ah, caramba, pues entonces tengo que ver cuánto es el nivel del mar a este punto y pues tendré que pasar más trabajo, pero se puede hacer. Pero entonces la altura depende desde dónde yo la mida. Eso es algo clásico, eso es algo común. Pues ahora él está diciendo, el intervalo de tiempo entre dos puntos depende del estado de movimiento del observador. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo estoy viendo algo suceder, estoy midiendo el tiempo que le toca a una planta crecer. Desde que nació, desde que salió, rompió la semillita hasta que nació, hasta que creció a cierta altura. Si yo estoy quieto mirándola, eso me va a tomar un tiempo, no sé, unos meses, una semana, dependiendo de lo que sea. Lo que la teoría de Einstein dice, no, fíjate, eso es cierto. Pero si una persona se está moviendo relativo a ese evento, o sea, una persona no está quieto como tú mirándola, sino que lo está viendo desde una nave espacial por allá que se está moviendo con una velocidad, para esa persona ese mismo intervalo de tiempo va a ser bien distinto. Va a ser distinto y va a ser distinto y va a ser calculable.
Se dice que una técnica que usaba Einstein para desarrollar su teoría era hacer experimentos mentales. Es decir, él se imaginaba qué pasaría si él pudiera viajar en un rayo de luz. y luego trataba de explicar lo que ocurriría con ecuaciones matemáticas.
En matemáticas, pues claro, tú puedes escribir las cosas como, ¿sabes? Tú puedes hacer ecuaciones y las ecuaciones dicen lo que dicen. La pregunta es, ¿pasa eso? O sea, un ejemplo en donde eso ocurra. Bueno, pues hay un ejemplo bien interesante que ocurre en son unas partículas que se llaman muones. Tú has escuchado del viento solar. Esas son partículas que nos llegan del sol. Esas partículas vienen con mucha energía. Esas partículas interaccionan en la atmósfera arriba, bien en la atmósfera alta del planeta, y cuando interaccionan crean unas cosas que se llaman muones. Los muones son unas partículas, piensa como electrones, pero bien masivos. Esas partículas nosotros las podemos crear en el laboratorio. Cuando tú mides el tiempo de vida de esas partículas, tú les mides un tiempo de vida, me parece que es en el orden de microsegundos. En unos cuantos microsegundos una vez se crean, duran unos cuantos microsegundos y se desaparecen, se desintegran. En ese tiempo, una partícula que se crea allá arriba en la atmósfera no tiene tiempo de llegar acá. No llega. No llega porque cuando tú calculas la velocidad a la que ellas van, que la podemos estimar, tú estimas la velocidad y tú sabes cuánto tiempo dura, pues tú puedes calcular cuánta distancia recorre, y están tan alto que sencillamente no deberían llegar. Einstein dice, ¿tú sabes qué? Esas partículas se están moviendo relativo a ti. Si tú estuvieras sentado al lado de la partícula, como hacemos en el laboratorio, pues la partícula sin duda duraría esos nanosegundos. Pero como tú te estás moviendo relativo a la partícula, o sea, la partícula viene a las millas y tú estás quieto, no es lo mismo, yo no estoy quieto con la partícula, yo estoy aquí, la partícula va a las millas. La teoría de Einstein dice, esa partícula, el tiempo de duración de la partícula va a ser distinto por el hecho de que hay un movimiento relativo. Y ese efecto no es una ilusión, ese efecto es real, tan real que tú puedes poner un detector acá abajo y medir si esa partícula llega o no llega. Y ahí está, ahí es que verificaríamos. Y en efecto, cuando nosotros ponemos nuestros detectores, de hecho nosotros tenemos aquí detectores de muones, cuando nosotros ponemos esos detectores, en efecto esos muones que se crearon allá arriba, que no deberían llegar, y según la teoría de Newton, la teoría clásica, no llegan. Según la teoría de Einstein, llegan, y llegan con las propiedades que se predice, o sea, que llegan como se supone.
Toda la teoría de Einstein está atada a que la velocidad de la luz es constante.
Entonces, Einstein ha desarrollado una teoría que es bien poco, es difícil de entender, porque de alguna manera los conceptos las nociones de distancia y de tiempo dejan de ser rígidas como nosotros las tenemos pensadas. Ya un metro no es un metro aquí, un metro allá, y un metro si se mueve y un metro si está quieto. No. Cuando un metro se mueve, dependiendo de dónde tú estés relativo al metro, el metro puede medir un metro, pero puede medir menos de un metro. Y los tiempos se pueden dilatar, y un segundo, dependiendo de dónde tú estés, puede convertirse en un tiempo mucho más largo. Entonces, la noción que nosotros tenemos de que un segundo es un segundo y un metro es un metro, y las distancias son fijas y los tiempos son... Esa noción Einstein la convierte en una situación en donde ambas cantidades están permitidas a cambiar siempre y cuando la luz, se mueva siempre con la misma velocidad. Velocidad, distancia sobre tiempo. División. Einstein dice, mira, lo que pasa es que la rapidez de la luz, la velocidad de la luz, no cambia. La velocidad de la luz es constante. Mientras estés en un mismo medio, la velocidad de la luz es constante, no cambia. Ahora bien, si la velocidad de la luz no cambia, pues entonces eso quiere decir que los largos y los tiempos, que son los que tú usas para medir esa velocidad de la luz, tienen que arreglárselas, tienen que cambiar como tengan que cambiar para que cuando tú dividas eso, ese número no cambie. Piensa en esto. Yo tengo un largo y yo tengo un tiempo. Y entonces yo ahora ese largo, yo quiero medir el largo que le toma la luz viajar de aquí a aquí. ¿Cuánto le toma la luz medir de aquí a aquí? Yo pongo sensores y medir eso. Pues se va a tardar lo que se va a tardar, ¿verdad? El tiempo que sea. Si yo reduzco el tiempo, la teoría de Einstein lo que dice es el resultado de esa división tiene que dar lo mismo. Pues entonces el tiempo y el espacio esos valores tienen que cambiar como sea que tienen que cambiar, aun si no es natural para nosotros. Tienen que cambiar como tienen que cambiar para que C se quede igual. Ese concepto de que la rapidez de la luz es fija y no cambia. Eso es un concepto que fue bien crucial, bien importante. Todavía el día de hoy se hacen mediciones para verificar cuán exacto es eso. Aparentemente es exacto. ¿Cuán exacto es eso? Porque eso fue uno de los puntos sobre los cuales se fundó toda su teoría de relatividad. Así que en esta teoría las nociones de tiempo y espacio ahora son variables. Ya no tienen un tiempo rígido y un espacio rígido. Ellas pueden variar de forma tal que la rapidez de la luz se quede fija. Él establece entonces esta teoría. Bueno, él es mucha gente. Él hizo mucho del trabajo, pero hubo muchos matemáticos y otros físicos que contribuyeron. Él desarrolla su teoría de gravitación. Esa teoría de gravitación sale en unas es una ecuación que realmente es un conjunto de muchas ecuaciones bien complicada.
Ya se tienen las ecuaciones y sus condiciones, donde la más importante es que la velocidad de la luz es constante. Ahora, recuerda que estas ecuaciones nuevas retan a la teoría de Newton, lo que de por sí ya puede verse como un atrevimiento monumental.
El tiempo y espacio se ven afectados por la materia que hay en el espacio. O sea, es lo que dice esto. Mira, mis teorías lo que dicen es, cuando tú tienes un lugar en donde hay mucha masa, o bueno, la masa que sea, pero estas cosas no son perceptibles a menos que haya mucha, como por ejemplo una estrella. Cuando hay mucha masa, el tiempo y el espacio cogen curvatura, se doblan, responden a la presencia de la masa. Literalmente el tiempo y el... O sea, literalmente te estoy diciendo que lo que está diciendo es que cerca de cosas bien masivas, lo que es un metro aquí, allá va a medir más. Se estiran, los tiempos se estiran, los largos se estiran las cosas. Son efectos que para que sean perceptibles tienen que ser extremos, ¿sabes? Estamos hablando de masas extremas, por eso es que estas cosas generalmente se consideran en el contexto de astrofísica, de tú hablas de hoyos negros, de soles, de estrellas. Aún los planetas tienen masas típicamente muy pequeñas para afectar estos asuntos. Su teoría entonces es una forma nueva de pensar en cómo funciona el tiempo, cómo funciona el espacio. Es una forma nueva de pensar de cómo funcionan las interacciones. ¿Qué decía Newton? Pues Newton decía que la Tierra le daba vueltas al Sol porque el Sol tiene una fuerza de gravedad, tiene masa, la Tierra tiene masa, hay una fuerza de gravedad que es de atracción, y mientras la Tierra sienta esa atracción al Sol y tenga la velocidad de movimiento que tiene, pues se mantiene dando vueltas allí alrededor del Sol. Einstein cambia la noción totalmente. Einstein dice, no es que hay una fuerza que atrae. Lo que pasa es que el Sol es tan masivo que dobla el espacio-tiempo. Él trae ahora la noción de espacio-tiempo como una misma cosa porque está todo mezclado. Dobla el espacio-tiempo de forma tal que ahora los planetas, la Tierra en particular, se mueve en ese doblez que hizo de espacio-tiempo al Sol, pues la Tierra se queda como en una... ¿Tú has visto estas monedas, estos sitios que siempre ponen en estos parques de ciencia y eso, que te ponen, tú pones una moneda y la moneda empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que eventualmente cae por un ratito? Pues él básicamente está hablando de una cosa así, en donde ahora la Tierra se queda dando vueltas allí y vueltas porque el Sol dobló, hundió, modificó el espacio mismo. Es como si yo te dijera a ti, yo quiero que tú vayas allí, pero cuando tú miras el camino, y yo quiero que tú vayas en línea recta, pero cuando tú miras el camino, hay una bajada. Entonces tú dices, bueno, en línea recta yo no puedo ir porque yo no puedo volar. Yo tengo que caminar y cuando yo camine, pues yo tengo que ir por la bajada. Entonces, lo que para ti es una línea recta, lo más cercano a una línea recta que tú puedes ir es pues por una cuesta. Pues es como si la Tierra estuviera en una línea recta, pero la línea recta es ahora, está doblada. El espacio mismo por donde la Tierra se puede mover está doblado por la presencia de la masa del Sol. Así que la noción de cómo se mueven las cosas gravitacionalmente, Einstein la sustituyó totalmente a lo que Newton decía.
Y también recuerda que ya muchos científicos habían hecho observaciones que eran inconsistentes con las ecuaciones de Newton. Y las ecuaciones de Einstein parecen resolver esas inconsistencias. Solo falta hacer experimentos que demuestren que la teoría funciona. Una manera de hacer esto es dándole una mirada profunda a las ecuaciones de Einstein para hacer predicciones únicas y luego hacer el experimento a ver si es verdad.
Y eso, bueno, eso tuvo una serie de repercusiones, una serie de, ¿verdad? Una vez la gente se convenció de que la teoría de Einstein era correcta y se convenció por las predicciones que hizo, pues entonces mucha gente brillante se puso a estudiar esas ecuaciones.
Entre todas las predicciones que salen de las ecuaciones de Einstein, una de ellas fue las ondas gravitacionales.
Se predijo que si la teoría de Einstein es correcta, debería... Fíjate que Einstein está sustituyendo ahora el espacio y el tiempo, que eran contemplados antes como cosas rígidas. Ahora lo está pensando como que es como una estructura que se puede deformar, ¿verdad? Porque el Sol la deforma, los planetas, todo lo que tiene masa deforma esta cosa que llamamos espacio-tiempo. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si yo ahora piensa, por ejemplo, en una soga? Yo puedo coger una soga y yo puedo empezar a moverla para arriba y para abajo, y esa deformación de esa soga se propaga, y a eso le llamamos una onda. Pues si ahora el espacio-tiempo es como este señor dice, como esa teoría de este señor dice, pues en teoría yo debería poder, si yo cojo un planeta o algo bien grande y yo lo empiezo a mover, pues eso va a desplazar el espacio-tiempo, y si yo lo hago de manera periódica, bueno, pues entonces deberían formarse ondas literalmente en el espacio-tiempo, ondas en el espacio-tiempo.
Es decir, las ondas gravitacionales...
Teóricamente es un resultado que la teoría de Einstein predice de que en el espacio y el tiempo uno puede perturbarlo, y esa perturbación entonces puede propagarse y transportar energía y todo el asunto. La forma, acuérdate que lo que está moviéndose es literalmente los largos y el tiempo están vibrando. Es algo que de verdad explota la cabeza a uno cuando uno trata de entenderlo.
Para hacer el experimento y medir ondas gravitacionales, se construyó un instrumento muy complejo y sensitivo llamado interferómetro. Está hecho con espejos.
Hay un rayo láser moviéndose entre esos espejos, y la idea es que si yo conozco bien, sabiendo que la rapidez del rayo láser es fija según la teoría de Einstein, pues entonces cuando esa onda venga, la distancia entre los espejos va a cambiar. Ahora escucha. La medición que ellos hicieron, ellos eran sensitivos a distancias del tamaño, de la mitad del ancho de un átomo de hidrógeno. El movimiento de esos espejos, ellos son sensitivos, ellos pueden medir. Si un espejo de esos se mueve a una distancia correspondiente a un átomo de hidrógeno, para adelante o para atrás, ellos pueden medir eso. Eso es lo sensitivo que ellos son. Ese es el equipo más sensitivo que hay. Ellos, claro, ellos tienen que corregir, acuérdate, eso está en Tierra. Ellos tienen que hacer unas correcciones terribles para el movimiento de la Tierra, el manto, toda la cosa esta geológica. Ellos pueden sentir un carro guiando por allá abajo. Ellos pueden ser, son sensitivos a todo ese tipo de cosas. Ellos tienen que incorporar todo eso en sus modelos, borrar todas esas vibraciones. Y una vez ellos hacen todas las correcciones, que no son nada de triviales, ellos pueden ser sensitivos a unas vibraciones pequeñísimas.
Ya tenemos la teoría, la predicción, y se construyó el instrumento para tomar medidas. Yo lo estoy llamando un instrumento, pero realmente es todo un edificio llamado el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, conocido como LIGO por sus siglas en inglés, y también lo estoy diciendo en inglés. Pues lo que queda es prender el instrumento LIGO y esperar. Bueno, esperar. Ni eso. Primero había que hacer pruebas. Pero cualquiera diría que el universo estaba desesperado por ese momento para darnos una sorpresa que lleva guardando por millones de años.
Esto era una prueba, una corrida de pruebas para ver si esto funciona. Finalmente montamos todo, hicimos todas las correcciones, tenemos todo el software funcionando, todo está funcionando. Vamos a probar esto, a ver. Y en ese momento en donde ellos prueban eso, ¿vale? Poco después que ellos prenden el sistema y lo empiezan a probar, resulta que nos llega una señal que se originó 1.3 billones de años en el pasado. hace 1.3 billones de años en el pasado, dos hoyos negros, uno con masa solar de 3.6, eso quiere decir 36. Eso lo que quiere decir es 36 soles como el de nosotros. Es un hoyo negro que tenía el tamaño, la masa de 36 soles. Y otro hoyo negro que tenía la masa de 29 soles. Esos dos hoyos negros extremadamente masivos, estamos hablando de ¿verdad? Una masa difícil de comprender. Esas dos cosas, con esas masas tan grandes, y recuerda, la teoría de Einstein dice que cosas masivas doblan el espacio, así que cosas así de masivas tienen que causar unos dobleces dramáticos en el espacio y en el tiempo alrededor de ellas. Pues hace 1.3 billones de años de atrás, esos dos hoyos negros chocaron, literalmente chocaron. Cuando dos hoyos negros chocan, pues forman un hoyo negro, se combinan y forman un hoyo negro. Cuando esa cosa se formó, cuando esos dos aparatos chocaron y formaron ese hoyo negro, ellos generaron ondas gravitacionales súper fuertes, dramáticamente fuertes. Esas ondas gravitacionales se mueven con la rapidez de la luz. Y nosotros, cuando ellos prendieron el LIGO, cuando ellos prendieron el equipo, si ellos hubiesen esperado, qué sé yo, una semana, un día, lo que sea, para prenderlo, un minuto después que salió la medida, se lo hubiesen perdido, porque literalmente esa señal venía, ellos prendieron justo a tiempo y pasó la señal y por ahí se fue. O sea, tuvieron la suerte de que prendieron en el momento que tenían que prender.
Ellos prendieron, no sabían que venía esa onda. Detectan eso y entonces se ponen a averiguar qué es esto,
exacto, sí, porque ellos esperaban ruido. Ellos esperaban nada, verificar, pero de momento sale una señal característica de lo que ellos esperan, que es una señal de este tipo de sistema.
Pero, ¿y cómo supieron que era realmente una onda gravitacional y no un error? La respuesta es que no era uno, sino dos instrumentos.
El LIGO realmente es una combinación. Hay dos lugares separados en dos partes diferentes de Estados Unidos. Porque una de las formas que ellos tienen de corroborar de que esto no es un error, ¿verdad? Que están midiendo lo que no es verificar la coincidencia. O sea, si esta onda en efecto es una onda gravitacional, los dos detectores deben haberla detectado y deben de tener las mismas características para la onda. Si un detector la detecta y el otro no, bueno, pues algo raro pasó. Ya, probablemente no es una onda gravitacional. Pues ellos hicieron la medición. Si tú sumas las 36 masas solares de un hoyo negro y las 29 del otro, pues eso es 50, 59, 65 masas solares. Sin embargo, el hoyo negro resultante, y este hoyo negro resultante no es un hoyo negro que nosotros fuimos y lo medimos. Este hoyo negro es, estos números los estamos sacando de la teoría misma, de lo que la teoría predice, basado, ¿verdad? Trabajando para atrás, dado la data, trabajando para atrás. El hoyo negro que resulta es de 62 masas solares. Así que faltan masas solares porque 36 más 29 no es 62. ¿Dónde están las masas solares que faltan? Las masas solares que faltan están las tres masas solares que faltan. Es energía. Energía que se convirtió, según la teoría de Einstein, en ondas gravitacionales. La teoría de Einstein nos permite a nosotros decir, bueno, si yo tengo tres masas solares a esa distancia, la teoría de Einstein me permite a mí predecir la forma de la curva, la forma de la señal, cómo debe verse la señal. Entonces, lo que tenemos es un resultado que la teoría predijo hace muchos años atrás, que finalmente tenemos la sensitividad de medir, porque esto no es la primera vez que se trata de medir, lo que pasa es que no teníamos la sensitividad para hacerlo. Y tuvimos la suerte de que nos llegó esa señal. La realidad es que, aún pequeño como es esto, esta onda no es el caso, digamos, más... Esto no es un caso común, vamos. Esto es una onda gravitacional grande. Estamos hablando de dos hoyos negros enormes que chocaron. La realidad es que si nosotros tuviéramos mayor sensitividad, en teoría, uno esperaría que uno encontrara ondas gravitacionales, ¡puf!, choretas por todos lados.
¿Sabes si yo iba a preguntar?
Sí, no. Estas cosas deberían estar inundándonos de ondas gravitacionales. Nosotros deberíamos estar inundados de ondas gravitacionales.
Pues yo creo que con toda esta información yo tengo todo lo que necesito saber para hacer mi propia versión del efecto de una onda gravitacional gigantesca. La idea que tengo es hacer un ejemplo con sonido. Pues primero le pregunté al doctor Santana qué pasaría si la onda gravitacional fuera increíblemente grande.
Si se pudiera de alguna manera hacer exagerada la onda.
Ajá.
Y conversamos un rato sobre ese efecto.
¿Qué efecto tiene la onda sobre el medio en el que se propaga?
Hablamos sobre cosas como polarización.
La onda gravitacional tiene dos tipos de polarizaciones.
¿Cuál es el efecto que tiene una onda gravitacional?
Nos estiraríamos y nos ensancharíamos. Para arriba y para abajo.
Más largo.
¿Y qué pasaría si la onda fuera gigante?
Si pasara una onda grande, visualmente, que nosotros podamos visualmente ver los efectos, nos deformaríamos.
¿Cómo veríamos el tiempo?
El tiempo, bueno. En el caso del tiempo, un poquito...
Y finalmente le expliqué mi idea para la demostración.
Porque yo lo había pensado. Una, que corresponde, que tiempo correspondiera a tiempo, pero el otro...
Y con todo eso, yo creo que ya puedo hacer mi demostración. Y aquí va. Vamos poco a poco. Una onda gravitacional afecta el espacio-tiempo. Pero como aquí solo tengo sonido, pues lo haremos con sonido. Necesitamos una señal. Esta señal suena dos veces cada segundo. Un segundo, dos, tres, cuatro segundos, ya saben. Si se afecta el tiempo, significa que nos parecerá que la nota va más rápido o más lento. O sea, que cuando la onda gravitacional va subiendo, nos parecerá que el tiempo entre notas se hace más corto. Y cuando la onda gravitacional va bajando, nos parecerá que la onda va cada vez más lento. Bien, pues cambiamos el tiempo. Pero Einstein nos dice que la velocidad de la luz se mantiene constante. Eso significa que el espacio va a cambiar para que la velocidad de la luz siga siendo la misma. Velocidad es distancia dividida entre tiempo. Si el tiempo se acorta, entonces la distancia también se debe acortar a la misma proporción para que la división siga siendo la misma. Y si el tiempo se alarga, entonces la distancia también se alarga. En vez de espacio, vamos a usar la nota musical, que no es otra cosa que la frecuencia del sonido. El equivalente sería que cuando la onda gravitacional va subiendo, el sonido se va haciendo más fino. Y cuando la onda gravitacional va bajando, el sonido se va haciendo más grueso. Y ahora solo falta combinar ambos efectos. Así que te presento el efecto equivalente de una onda gravitacional inmensa que primero sube y luego baja y que afecta una onda de sonido. Ahí va. ¿Qué les parece? Para mí esto está bien interesante. Lo voy a hacer con la voz. Voy a contar hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora con el efecto de nuestra onda gravitacional gigante.
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8,
9, 10. Bueno, ahora que escucho esto, esto es muy fácil de hacer con un tocadisco. Si pones un disco de música en un tocadisco, bueno, si no sabes lo que es un tocadisco, te recomiendo que lo busques en internet. Fue de las primeras formas para reproducir música. Pues el disco ya está en el tocadisco. Y ahora si con tu mano, con tu dedo, haces que el disco vaya más rápido y luego más lento y más rápido y más lento. Ahí tienes el poder de hacer un ejemplo equivalente del efecto de una onda gravitacional. La confirmación de las ondas gravitacionales es otro punto más para las teorías de Einstein. Sin embargo, y como me explicó el doctor Santana, por fascinante que fue ese hallazgo, en sí no representó su importancia.
Así que esto hizo muchas noticias. Siempre que uno tiene una noticia de algo que envuelve a Einstein, es noticia, porque uh-huh. Einstein es quien es. Entonces eso hace noticias. Las noticias que salían por ahí en los websites de noticias de ciencia y todo era, pues, se logró observar ondas gravitacionales de forma directa por primera vez. Eso es algo, pues, importante y eso se promocionó mucho. Se confirmó otra predicción de la teoría de relatividad general. Hay que tener cuidado porque cuando tú miras las noticias de esos días, la gente, muchos titulares hablaban sobre que la teoría fue confirmada. Se confirmó la teoría. Eso es incorrecto. La teoría ya hace tiempo que fue confirmada. Es meramente que esta predicción de la teoría fue confirmada. Es una predicción en particular y de hecho eso ni siquiera en mi opinión es gran noticia porque ya inclusive se había dado un premio Nobel por descubrirlas indirectamente. O sea que realmente, en mi opinión, esa no era la noticia quizás más importante. Lo que yo considero que fueron las noticias verdaderamente importantes es, mano, medimos eso. Eso implica un nivel de tecnología que hace, qué sé yo, 100 años atrás, 50 años atrás, era prácticamente impensable. O sea, el hecho de que nosotros hayamos logrado medir eso, eso es un logro tecnológico que, pues, para la posteridad, porque es una cosa increíble, realmente increíble.
Muchas gracias por escuchar Mirada Científica. Gracias al profesor Samuel Santana del Recinto Universitario de Mayagüez por su tiempo. Si deseas más información sobre este tema, visita la página de Ciencia Puerto Rico, que es cienciapr.org. Te invito a que visites mi página, miradacientifica.org, y allí puedes suscribirte al podcast y anotarte en el boletín electrónico. También te invito a que valores este programa en iTunes y que me sigas en Facebook y Twitter. Edición y producción de este programa es por mí, Enrique Vargas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Estudio J.E. Studio.